La educación y sus implicancias en el futuro de los pueblos. El análisis de los avances y desafíos en el ámbito del aprendizaje. Desde Lima, Perú y para el mundo, a cargo del profesor León Trachtenberg.
Amigos de Radio Hype, esta semana leí un artículo en El País de España que se llama ¿Por qué es importante que los niños escriban a mano en un mundo virtual? Y en él hace referencia a cómo en este contexto de educación remota los niños cada vez más escriben tecleando en un tablero, digitando, en vez de escribir a mano, lo que de acuerdo a los neurocientíficos se convierte en una desventaja en el desarrollo de sus habilidades. Escribir a mano con lápiz o lapicero sobre papel activa los sentidos y hace que haya una estimulación en la creación de conexiones neuronales mucho mayor que lo que ocurre cuando se escribe en un ordenador digitando o tecleando, porque esta escritura a mano activa la coordinación óculo-manual y promueve el reconocimiento de las letras, para lo cual se activa el óvulo parietal y occipital del cerebro, cosa que no ocurre al teclear. A la vez, quien escribe a mano, en vez de apelar a la uniformidad de los tipos impresos ya estandarizados y que teclean todos por igual en la pantalla, le da a su manuscrito su propia identidad y de alguna manera el autor asume responsabilidad sobre lo creado. Escribir a mano va de la mano con pensar en lo que vas escribiendo, mientras que escribir con teclado se desarrolla a una velocidad que modifica ese pensamiento porque se produce de una manera casi automática, ¿no? En el que escribe casi al mismo ritmo que lo que se piensa. No sé si ustedes pueden imaginar estas escenas en las películas de los juzgados donde hay una persona que mecanografía todo lo que dice la gente presente en el juicio, pero si uno le pregunta a esta persona qué cosa ocurrió en el transcurso del juicio, difícilmente podrá recordarlo o evocarlo, porque simplemente ella funcionó, o él, esta persona funcionó como un transcriptor de lo que ocurre y no como una persona que procesa mentalmente y va comprendiendo las cosas que ocurren en su entorno. Y esto obviamente como producto de la enorme velocidad del tecleado y la concentración en no equivocarse en las teclas más que en procesar pensando aquello que está ocurriendo en esa situación. Cuando uno escribe a mano, necesariamente hay una mayor lentitud, una mayor digestión, un mayor vínculo entre lo que uno está pensando y lo que uno está escribiendo, que supone funciones neuronales distintas a las de la digitación. En suma, las clases virtuales y la mecanografía de dispositivos digitales ha ido reemplazando a la escritura tradicional, pero hay suficientes evidencias de que los niños que pueden escribir de forma rápida y legible a mano tienen más probabilidades de evidenciar habilidades para expresar lo que piensan mediante la palabra escrita que simplemente comunicarse de manera oral. En general, lo que estamos viendo con esta migración temporal al mundo virtual es que hay una serie de características de la escuela presencial que se están tratando de trasladar a la escuela virtual sin tomar en cuenta las particularidades de la vida de cada una, la vida en el medio virtual y en el medio presencial, que suponen condiciones distintas, contextos distintos y por lo tanto desarrollos neuronales distintos y aprendizaje distintos, o en todo caso bajo otras fórmulas. Sin embargo, cuando uno analiza qué cosa es lo que están haciendo los chicos o las chicas en su casa aprendiendo a distancia, en relación a lo que se solía hacer en la escuela, uno nota pocas diferencias. Es el mismo currículo, las mismas áreas desintegradas, la misma prioridad que se le da a la matemática y a la lectura, el mismo esquema de un profesor por área, el mismo concepto de evaluación de resultados, la misma demanda de tiempo de atención y concentración en clase, el mismo número de horas de clases al día y días y semanas de duración de la temporada escolar, las mismas cohortes y conformaciones de salones, la misma orientación al pasado en lugar de incorporar el presente y el futuro al quehacer de los estudiantes, el mismo rol del alumno como contestador de las preguntas del profesor en lugar de ser el gran formulador de las preguntas, el mismo enfoque individual pese a lo mucho que se habla de colaboración, la misma indiferencia institucional hacia las inequidades e inquietudes internas y emocionales de los alumnos, que obviamente se hacen más pronunciadas en el mundo virtual. En fin, hay una cantidad de dimensiones neurológicas, físicas, psicológicas, sociales, que ocurren cuando un estudiante trabaja por la vía digital, que son sustancialmente distintas a las que ocurren cuando uno trabaja del modo presencial, y sin embargo, para no salir de su zona de confort, lo que los ministerios de educación en América Latina le están proponiendo a los estudiantes y a los maestros es que hagan en casa la misma escuela que harían si estuvieran presentes físicamente en la escuela presencial, aunque usando como intermediario a la pantalla. Eso simplemente no va a funcionar y eso denota una pésima matemática ministerial, porque este currículo con pedagogía y evaluación y normas propias de la vida presencial, lo que están produciendo es cada vez más aburrimiento, desmotivación, falta de aprendizaje y fracasos en el trabajo de estudiantes a distancia, que no tiene por qué ocurrir así. El trabajo a distancia no tiene por qué ser un aprendizaje de segunda categoría. Lo que requiere es una formulación distinta a la presencial, y de eso todavía estamos bastante lejos. Al menos quienes reflexionan sobre estas cosas y quienes conducen escuelas innovadoras podrían dar un paso adelante tratando de deslindar mejor qué es lo que funciona en el mundo virtual y en qué se diferencia del mundo presencial. Hasta la próxima semana, amigos de Radio High.